31 de agosto en Guadalajara. Compra ya tu abono de 3 días por solo 40 euros en www.festivalgigante.com.
Con la colaboración de Castilla-La Mancha Media.
En CMM Radio, la actualidad taurina.
Buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por la Plaza de Toros de Las Ventas, donde se presentó el novillero de Daimiel, Carlos Aranda, y cortó una oreja del quinto novillo de la Guadamilla. Carlos Olsina dio sendas vueltas al ruedo en su lote. También se celebró una corrida de toros en Huesca, en la que actuaron mano a mano Sebastián Castella y Emilio de Justo frente a toros de Adolfo Martín. Pasearon 2 orejas cada uno de diferentes astados. Y en Pontevedra, José María Manzanares salió a hombros tras cortar 3 orejas de toros de Alcurrucén. Corrida de toros también en Motril con Javier Conde y Alfandi a hombros con los toros de Guadalmena. Y en Baeza, festejo mixto, Lea Vicens, Román y David de Miranda salieron a hombros. Los toros fueron de Gregorio Garzón. También se celebró una novillada en San Lorenzo de la Parrilla, Cuenca, en la que debutó con picadores Villita y salió a hombros con Sergio Felipe y Álvaro Seseña. Se le dio un encierro de José Cruz. Y de la jornada del sábado, destacar el triunfo de Enrique Ponce en el puerto de Santa María, que reaparecía tras el percance sufrido en la Feria de Fallas. Regreso apoteósico, con indulto incluido del cuarto Fantasía, al que cortó las 2 orejas simbólicas. Un ejemplar de Juan Pedro Domecq, con el que Ponce bordó una vez más el toreo. Salió a hombros junto a José María Manzanares. No fue el único indulto de la jornada del sábado. Sebastián Castella indultó un toro de Aimé Achigallón en el San Marí de la Mer, del que paseó los máximos trofeos simbólicos. También tuvieron una destacada actuación en este festejo Tomás Joubert y Juan Leal. López Simón y José Garrido fueron los primeros nombres destacados de la Feria de la Albahaca de Huesca. Frente a toros de Torre Estrella, Paco Ureña y Antonio Linares salieron a hombros en Socuéllamos, y Cayetano y Emilio de Justo abrieron la puerta grande en Fuengirola. Destacar también el triunfo del Fandi en Pontevedra, que cortó una oreja a cada uno de sus toros del torero. Diego Ventura paseó un trofeo de un ejemplar de María Guiomar Cortés de Moura. Hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas y Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche.
Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen, y recuerdo una brisa triste por los olivos. Así terminaba El llanto, por Ignacio Sánchez Mejías. Una obra inmortal de Federico García Lorca. Se cumplen 85 años de la acogida, el 11 de agosto de 1934, de Sánchez Mejías en Manzanares. Murió 2 días después y entró de lleno en la historia del toreo. Buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio. Tiempo de Toros para después de este pequeñísimo homenaje, el recuerdo a Sánchez Mejías, meternos en faena. Hoy vamos a recuperar una conversación maravillosa. Digo recuperar porque ocurrió hace un año. Una conversación con el maestro Santiago Martín el Viti. Y por allí se cruzó el maestro Paco Camino. Y ahora, en Tiempo de Toros, queremos ahondar en una de las situaciones de esta temporada taurina 2019. Un torero con puertas del Príncipe, con puertas grandes de Madrid. Un torero que ha estado en los mejores carteles y que salió de la nada. Luchó y forjó su carácter en novilladas dificilísimas. Este año se retira. Este año dice adiós un torero que viene de cuajar un toro de cuadri en la Feria de Huelva. Estoy hablando de Manuel Jesús el Cid. Ahora, en Tiempo de Toros. Puertas del Príncipe en Sevilla, puertas grandes en Madrid, los Victorinos en Bilbao, Un rosario de triunfos y de tardes memorables, protagonizadas por un torero que está ahora en tiempo de toros. Un torero que anunció a principios de año que esta era su última temporada en activo. Un torero que viene de cuajar un toro de cuadri en Huelva, que viene de torear a placer también en Santander, Santa Colomas. Un torero que la próxima semana estará en Bilbao con la corrida de Victorino. Manuel Jesús Cid. El Cid, buenas noches. ¿Cómo estás, Manuel?
Buenas noches. Muy bien.
Bueno, parecía que iba a ser de trámite la temporada, ¿no? Eso decía alguno.
Bueno, que piense eso, pues está equivocado, ¿no? Pues tú cuando te pones el traje de torear, de trámite no hay nada, ¿no? Al revés, lo que quieres hacer lo mejor posible, triunfar y cortar las orejas y pensar como, sobre todo en mi caso, como si el año que viene volviese a torear, ¿no? Ha sido siempre mi mira desde que empezó la temporada y anuncié que esta iba a ser mi última temporada en activo, ¿no?
Bueno, eso es un mecanismo mental, supongo, para funcionar y mirar hacia adelante, como si te tuvieras que ganar otra vez el contrato de Huelva, ¿no?
Sí, sí, exactamente, ¿no? Igual, ¿no? Y sobre todo, oye, pues hacerlo con mucha ilusión, con muchas ganas e intentar, pues, disfrutar. Y es verdad que cuando tú disfrutas, pues disfruta todo el mundo, ¿no? Evidentemente, pues te tiene que acompañar el toro, ¿no? Porque sí, es verdad que hay algunas veces, pues, que va uno con todas las ganas del mundo, con toda la visión del mundo y después, pues, por una cosa o por otra, pues no ocurre nada, ¿no? Y es triste, ¿no? Y es la pena, ¿no? Pero bueno, las corridas de toros son así, ¿no? Pero tú tienes que ir con toda la ilusión del mundo a cuando pisas el ruedo de cualquier plaza, ¿no?
¿Por qué se retira el Cid?
Bueno, porque yo creo que ha llegado mi momento de colgar las botas, ¿no? O de colgar el traje, llamémosle extraordinariamente, ¿no? Bueno, se cierra un ciclo, se abrirá otro, la vida es así, ¿no? La vida, pues, es un ciclo y pasa y muchas veces, pues, ocurren cosas a lo mejor ajenas a ti que bueno, que no lo ves normal, que te afecta como torero y es mejor cortar por lo sano y aparcarlo, ¿no? Aparcar el traje de torear y bueno, y tener otra perspectiva y otras miras. La vida no solamente ponerte el traje de torear y pegar muletazos, ¿no? Sino muchísimas más cosas a la que llena un torero y a la que llena la persona, evidentemente, ¿no? Y si la persona no está llena, pues falta algo, pues lo mejor es escoger otro camino y otra vía, ¿no?
Estamos hablando con el Cid, estamos en Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. El Cid es un torero muy querido por muchísimos aficionados, muy admirado. Manuel, ahí está tu palmarés en plazas importantísimas y sobre todo con una trayectoria muy dilatada. ¿Cuesta mucho trabajo? ¿Se necesita la ilusión a tope para estar entrenando todos los días, para hacer kilómetros, para ponerse el traje de luces? ¿O lo más duro es lo del ruedo y el toro?
No, no, hombre, lo del ruedo y el toro es el final. Puede ser el fruto de todo ese trabajo, de todo ese entrenamiento y de todo ese tiempo que tú echas durante todo el año, ¿eh? Porque la gente solamente ve cuando tú haces el paseillo y cuando toreas, ¿no? En definitiva, lo que te ve es un par de horas. Pero para tú estar preparado en ese par de horas, necesitas un trabajo atrás muy duro y un trabajo muy muy fuerte, ¿no? Físico, mental, técnico, de todo, ¿no? Se tienen que reunir muchísimas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que cuando tú lo haces con ganas y con ilusión, no te cuesta trabajo, ¿no? Lo más importante de todo esto es que a ti te guste. Y que tú no lo hagas como, pues, soy torero, tengo que entrenar porque tengo que entrenar, es mi trabajo. No, no, no. Uno tiene que entrenar con ilusión y con querer todos los días aprender algo y que uno no termina de aprender nunca en esta profesión, porque todos los días te sale un toro distinto y todos los días, pues, esos matices de los toros, habrá algunos que se parezcan, pero el 98% de los toros son distintos unos a otros. Entonces te tienes que ir acoplando a todas las embestidas que van saliendo o a la mayoría de ellas, ¿no? Y ahí es donde te diferencia o se diferencia, pues, el que figura al que no lo es, ¿no? El que más toro cuaja y evidentemente al cuajar el toro, pues, viene el triunfo, ¿no? Y el que más triunfa.
El Cid ha decidido que este año sea el de la retirada. ¿Piensas en una hipotética vuelta dentro de algunos años o es para siempre?
No, ahora mismo no pienso en vuelta, ¿no? Cuando tú piensas en retirarte...
¿No te has ido todavía?
Exactamente, ¿no? Pero piensa que el final está ya a la vuelta de la esquina y sí es verdad que ahora mismo lo que está uno es queriendo disfrutar la temporada, disfrutar todas las tardes que tengo ahora mismo a la vista e intentar, pues, triunfar, ¿no? Si uno no pensara en la vuelta antes de retirarse, pues no te retiraría, evidentemente, ¿no? Pues a lo mejor, pues bueno, pues no te puedo decir tampoco, pues de esta agua no beberé, no, me voy a ir, no voy a volver nunca más. El que diga eso miente, porque es así, porque es imposible, ¿no? No, tú no sabes cuando tú dejas de torear, no, sobre todo nosotros los toreros que nos dedicamos en cuerpo y alma al mundo del toro y a esta profesión y te ocupa mucho momento de tu vida, cuando te lleven un año, dos años, tres años sin torear, sin ponerte el traje de torear, pues igual te sientes vacío, igual necesitas otra vez pues ese contacto con el público, porque no es lo mismo torear una becerra al campo, matar el gusanillo, que ponerte el traje de torear, ¿no? Esa presión, esa adrenalina, que muchas veces los toreros lo pasan mal, pero es lo que te llena y es lo que te empuja pues a estar ahí y a triunfar, ¿no? A jugar con ese miedo de perder la vida, en definitiva, ¿no? Y eso es lo que a ti te llena como torero. Seguiré toreando festivales, algún que otro, porque sí, es verdad, porque me gusta torear y porque me gusta estar en contacto con gente, con mi gente, con mis amigos, con los profesionales, con mis compañeros, y no quisiera perder el hábito pues de eso, de coger un capotín o una muleta, ¿no? Pero ya a otro nivel y sobre todo pues bueno, pues para disfrutar de mi profesión y ya te digo, algún que otro festival, pero no en corrida, ¿no?
¿Sabes cuál va a ser la última? ¿En qué plaza?
Pues ahora mismo no lo sé, ¿no? Igual en Zaragoza, ¿no? Estamos ahí en contacto con la empresa y igual en Zaragoza, pero todavía no lo sé. Por lo pronto, la última que tengo el 29 de septiembre en Sevilla, ¿no? Cerrada. Después ya, bueno, hay varias corridas más en octubre que, bueno, están ahí en el aire, que igual salen algunas, igual salen todas las que hay, que igual no sale ninguna, ¿no? No lo sé, ¿no? Pues sabes que esto, hasta que no te ves anunciar los carteles, pues no puedes decir voy a estas ferias, porque ya me ha pasado muchas veces, ¿no? Y te han prometido que te ponen y después, pues cuando salen los carteles no te ves anunciado en ello, ¿no? Y claro, ya después pues son excusas todo, ¿no? Ha sido imposible, ha sido esto y lo otro, pero bueno, el mundo del toro es así y hay que aceptarlo tal y como llegan.
¿Es verdad que el que no miente nunca es el toro, precisamente?
Sí, evidentemente. Ese nunca te miente. Te podrá gustar más o menos sus embestidas, pero el que sale por el chiquero, ese no miente nunca. Ese siempre sale y está lo que tiene. Algunas veces te gusta más, otras veces te gusta menos, porque su forma de embestir pues se puede acoplar más a tu forma de torear, pero ese es el que sale con la verdad siempre, ¿no? Los demás, todos mentimos en algún momento de nuestra vida, ¿eh? Todos.
Estamos hablando con el Cid, un torero que este año se despide de los ruedos. Manuel, hablando del toro y de lo que da el toro y de la verdad del toro, normalmente y a lo largo de tu carrera se te ha relacionado con la buena fortuna en los sorteos. También habrá que hacer algo para que envista a los toros, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Mira, yo me considero un torero afortunado, ¿eh? Sí, es verdad, porque en los momentos clave de mi vida, pues sí es verdad que te tienen que embestir los toros, ¿eh? En los momentos clave te tienen que investir. Después tú tienes que poner de tu parte, evidentemente, ¿no? También tengo una forma de torear que ayuda mucho a los toros. Ha habido muchos toros que han tenido suerte conmigo también. Pero a lo mejor si hubiesen tocado a otro tipo de toreros, pues igual no le hubiesen cortado las orejas. O no lo hubieran lucido tanto como busco yo a los toros, ¿no? Pero bueno, eso se da cuenta el buen aficionado, ¿no? El que siempre piensa un poco retorcido, pues bueno, pues siempre ve la cosa de que pues es que tiene mucha suerte. Bueno, la suerte también hay que buscarla, hay que trabajarla y hay que darle al toro también después, ¿no? En ese punto de de vista, pues podremos decir que Rocarre tiene mucha suerte, ¿no? En los sorteos, ¿no? De todos los días le toca a los toros que embisten, coño, todos los días le cortan las orejas. El Juli tiene mucha suerte. Pereda tiene mucha suerte ahora, ¿no? Porque está todos los días cortando orejas. Pues no tiene suerte. Porque aquí la suerte, como dicen muchas veces en este argot, la suerte es para los malos toreros, ¿no? Aquí o estás preparado o no estás preparado. Y cuando estás preparado, pues hay más toros que te ayudan. Y cuando la cosa no está como tiene que estar, no está fina, pues los toros te ayudan menos y cada vez menos, ¿no? Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Eres tú mismo y tu mente e intentar dar ese paso que algunas veces das y otras veces que no lo das, pues entonces el toro te ayuda menos. Y el traje de torear es un espejo tan transparente que cuando estás bien se te nota mucho y cuando estás mal pues se te nota también muchísimo.
¿Cuál ha sido la plaza del Cid?
Hombre, por referencia, mi plaza ha sido Madrid, ¿no? Por referencia de mi carrera, de mis inicios, de mis comienzos y sobre todo la que me lanzó, ¿no? Ha sido la venta, ¿no? Aún siendo sevillano, ¿no? Sevilla también me acogió y fíjate, tengo cuatro puertas del Príncipe, ¿no? Pero sí, verdad que Madrid ha sido una plaza que en mis comienzos me ayudó muchísimo, me empujó mucho, ¿no? Creo que Madrid es una plaza que podrá gustar más, podrá gustar menos, será más intransigente que otras plazas, pero sí es verdad de que el buen aficionado de Madrid, cuando ve a un torero con cualidades, le ayuda. Y se suelen equivocar poco, ¿eh? Evidentemente, algunas veces con algunos pues se habrán equivocado, pero se suelen equivocar un poco, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Últimamente, pues apostó por mí y acertó, apostó por Ureña y acertado, apostó por el medio de Justo, acertado. Apostó por Fandiño y acertó. Toreros todos en ese punto de disparo que nos hacía falta ese trampolín, ¿no? Ese pequeño empujón que es la única plaza que te lo puede dar en Madrid y nos lo dieron, ¿no? Y últimamente, pues fíjate, ¿no? Toreros también como Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, son toreros que tienen unas cualidades tremendas, ¿no? Y están ahí, ¿no? Intentando, pues, empujar y evidentemente ya después pues cada torero pues cuando sale el toro tiene que darle, ¿no? Porque sí es verdad que lo mismo que te ayudan cuando ya se cansan de ayudar pues te exigen, ¿no? O cuando llegas ahí arriba pues entonces ya te exigen como figura o como gran torero que eres y tienes que estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Siempre se juega con esos localismos, Madrid, Sevilla, la rivalidad de las plazas, de las aficiones, pero bueno, la realidad es que hay toreros de Madrid que han tomado la alternativa en Sevilla y toreros de Sevilla que la han tomado en Madrid. Quiero recordar, por ejemplo, al Cid, que es nuestro protagonista, o a Juan Belmonte, sin ir más lejos. Pero posiblemente lo que mucha gente no sepa, Manuel, sean tus inicios precisamente también en Madrid. ¿Volverías a coger la maleta y a rebobinar en el tiempo y con, no sé, 25 años menos, hacer otra vez toda esa aventura? De hombre, buscarte la vida por Madrid, por la capital de España.
Claro que sí, lo volvería pero con los ojos cerrados, ¿eh? Yo no quitaría nada de mis comienzos y sobre todo porque yo creo que las raíces de las personas, tus comienzos es donde realmente tienes tu cimiento como persona y sobre todo como profesional, ¿no? Y a mí Madrid me curtió muchísimo, me fui pues eso, salí de un campo, de un cortijo y me fui a Madrid, ¿no? Solo y con la ayuda de unos amigos y bueno, me acogieron allí, la verdad que familias extraordinarias, gente muy buena y siempre intenté rodearme de profesionales buenos y sobre todo de intentar pues aprender, ¿no? Y sí, y sí volvería a hacerlo, ¿no? Porque esos comienzos, ¿no? Cuando yo me fui a Madrid, pues posiblemente han podido ser de los momentos más felices de mi vida, ¿no? De los momentos felices porque es cuando uno no tiene nada, cuando no tiene responsabilidad de nada y lo único que hace es aprender, absorber y disfrutar de tu profesión, ¿no? Que muchas veces cuando ya estás ahí arriba, ya compites, ya estás en figura, estás puesto en todas las ferias, a lo mejor esa soltura, esa responsabilidad es lo que muchas veces te encorseta y te y ya la mente te la desvía hacia otra cosa que no es el mero hecho de ponerte delante de un toro y pegarle 10 o 12 muletazos y disfrutar, ¿no? Sino son muchas más cosas.
Era como una aventura, ¿no? La vida,
sí,
en ese momento.
Exactamente, exactamente. Bueno, fíjate, ¿no? José Miguel, tú coincidimos muchísimas veces allí en Madrid, ¿no? En el barrio, cuando también todo el mundo empieza, pues esa alegría siempre se tiene, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Es esa aventura de qué pasará, ¿no? Bueno, me voy a arriesgar, me voy a lanzar y si Dios quiere, pues cuando tú crees en tus posibilidades y crees en tus cualidades, lo más normal es que tarde más o tarde menos tu oportunidad te va a llegar y después lo que tienes que saber es aprovecharla, ¿no?
La vida en Madrid, la forja, en los alrededores, en esas novilladas que curtieron a un torero como el Cid. Y de repente, la alternativa en las ventas. No de repente, porque llegaba el Cid con su bagaje. Pero también llega muy pronto esa gran faena, o esa primera gran faena en las ventas a un toro de Hernández Pla.
Sí.
Y de nuevo, la espada, Manuel.
Ese fue mi tendón de Aquiles desde siempre, era de novillero, ¿no? Fíjate tú que toré en Madrid de novillero unas cuantas novilladas, desde bastantes novilladas de novillero, estuve en San Isidro, corté una oreja al novillo de la Quinta, toré el primer certamen de Avis Digital cuando la nocturna de Madrid.
Cuando se fue la luz, ¿no?
Cuando se fue la luz, exactamente, ¿no?
Se le fue la luz al Cid y estaba delante del toro.
Se fue la luz y más fuera, ya te digo, fue la primera edición cuando entonces no era Canal Plus, entonces era vía digital, ¿no? Y la verdad que había. Aquel entonces las nocturnas tenían un ambientazo muy bueno, ¿no? Y ese año, pues mira, pues fui triunfador del certamen de la vía digital, ¿no? Que entonces era Toresma y la verdad que Torres me pusieron en Albacete, que entonces lo daban ellos también.
Los Lozano, hablamos de la familia Lozano.
Exactamente, ¿no? Y al triunfador también pues lo ponían en la Feria de Otoño, ¿no? Que también Torres ese año, pues bueno, pues a mí ese año fue un año muy importante, ¿no? En el 98, un año de novillero que tuve bastante, muchísimas series importantes. Y después de ahí, pues bueno, pues llegó en el 2000 pues mi alternativa en Domingo Resurrección con Finito y David Lovillano, ¿no? Y bueno, y ahí empezó también un poco el carvallo mío con la espada, ¿no? Porque pues el primer toro mío de la alternativa lo echaron para atrás, me echaron uno de José Vázquez, un sobrero que había. Y el toro se dejó, pero sin mano. Y el segundo toro sí le tiene corto una oreja de Gabriel Rojas y le pegué tres o cuatro pinchazos, no sé, ¿no? Y ese año pues fue para mí un año también importante porque era mi primera corrida de toro en Madrid, tentativa en Madrid, y sobre todo pues que ese año toré 10 o 11 corridas de toro y 5 fueron en Madrid, ¿no? O sea, la mitad de mi temporada la va a ser en las ventas, ¿no?
Por eso cabe titular a Manuel Jesús el Cid como torero de Madrid. Llegaron las grandes faenas, algunas con espada, otras sin espada, y vamos a contarlo porque el Cid no es un torero diestro.
No.
Eres zurdo.
Sí.
Y claro, siempre matabas con la mano derecha.
Sí.
¿Eso es una excusa por mi parte o no tiene nada que ver?
Bueno,
también es cierto que tienes que acomodarte. Yo pondría a muchos a matar con la izquierda.
Pues sí, hombre, puede ser. Date cuenta, señoría, que yo con la mano diestra he tenido que aprender a hacer de todo. Porque un zurdo, pues bueno, pues igual que el diestro, ¿no? A algo con la mano zurda. Y a lo mejor no le sale nada, ¿no? Yo he intentado, pues, abordar la mano diestra pues a mis necesidades y sobre todo a trabajar mucho, sobre todo a la hora de la espada, ¿no? Evidentemente no tengo la misma confianza que tengo en la mano izquierda que en la mano diestra, ¿no? Por eso dicen, a mí me han dicho mucha gente, bueno, es que tú toras bien con la mano izquierda porque eres zurdo. Digo, sí, pero también di también que pincho muchos toros porque soy zurdo. Pero eso no se decía, ¿no? Entonces te resaltan unas cosas y no te dicen, o te resaltan la virtud, pero el fallo tampoco, ¿no? Entonces, siempre es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Pero que no es excusa cuando tú pinchas un toro, porque al final tú entrenas y tú entrenas con la mano diestra al carro, ¿no? Y el problema que tenía yo casi, vamos, seguro, porque después se solucionó. Evidentemente pincho algún toro que otro, pero ya tengo muchos años con muchísima más regularidad con la espada. Pues era de eso, ¿no? De sincronización, a lo mejor de falta confianza en la mano diestra, y eso todo pues lo llegué a solucionar pues gracias al entrenamiento y sobre todo pues al no aburrirme, porque en cualquier otro caso o cualquier otra persona se hubiese aburrido, ¿no? De cuajar todo, de pincharlo, de cuajar todo, de pincharlo y saber de que el tren se te podía ir. Y aquí en el mundo del toro todos sabemos que volver a montarte en ese vagón es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Y yo en ese aspecto sí he tenido, creo que mucha constancia, mucha afición y sobre todo siempre he creído en mí mismo, ¿no? Y sabía que en el momento en el cual matar a los toros, los triunfos iban a llegar, ¿no? Y como así fue, ¿no?
¿Qué significa Victorino para el Cid?
Hombre, Victorino ha marcado en mi vida profesional un antes y un después, ¿no? A partir del rabo de Bayona, pues mi nombre ha estado ligado con en esta ganadería durante muchísimos años, ¿no? Y Victorino también ha estado ligado, el Cid, el nombre de Victorino, ¿no? Creo que el último torero que ha hecho ese tipo de gestas y sobre todo que ha cuajado toro, yo creo que es importante, he sido yo en esta ganadería, ¿no? He sido un torero referente en la ganadería de Victorino, ¿no? Evidentemente el tiempo pasa, vienen toreros nuevos, el toro de Victorino cambia, el torero cambia todo, ¿no? Entonces, esto es normal que es un ciclo y hay toreros que aún siendo referencia, pues esos ciclos se van terminando y se van abriendo otro tipo de ciclos, ¿no? Victorino para mí me marcó pues el ponerme en figura, ¿no? Claramente. Intenté entrar en las grandes ferias pues a base de matar corrida de Victorino. Además de entrar y de anunciarme, pues de cuajar toros importantes y de cortar las orejas, ¿no? Y llegaron las puertas grandes de Madrid, la primera puerta grande mía de Madrid con la corrida de Victorino. En Sevilla tengo dos puertas príncipe con ganadería de Victorino. O sea que a mí me ha marcado muchísimo, ¿no? En Bilbao, por los seis toros de Victorino, pues fue una tarde apoteósica. Rabo de Bayona, en Nimes, cuatro orejas también. O sea que a mí Victorino me ha dado muchísimo. Y yo creo que también le da muchísimo a Victorino, porque entré en una época, en un momento en la ganadería de Victorino, que también Victorino necesitaba pues ese torero referente para que él también estuviese a lo mejor pues más seguro de ese triunfo, ¿no? Que también le hacen falta a los ganaderos, ¿no? Todos los ganaderos tienen que tener su torero referente, ¿no? Victorino tenía Cid, igual que en otras ganaderías pues tienen otro tipo de torero, ¿no?
Hablabas antes de lo que se te decía de la mano izquierda y se te dice, ¿en qué consiste torear al natural? ¿Cómo se torea bien al natural, Manuel?
Pues yo creo que al natural el único secreto que hay, creo yo, es, como su palabra lo dice, es siendo natural y dejando volar la muleta e intentar plasmar. Pues yo creo que con la mano izquierda es donde verdaderamente fluye el artista que tú llevas dentro, porque ahí no hay ayuda de nada, ahí es el trapo que cuelga de un palillo y según pues el movimiento que tú le des a tu mano, a tu muñeca, a tu cintura, la muleta vuela de una forma o vuela de otra, ¿no? Y hay toreros que vuelan muy bien la muleta por la mano izquierda y hay toreros que le cuestan más trabajo, ¿no? Igual que hay toreros que torean muy bien con la mano derecha y hay toreros que le cuestan más trabajo, ¿no? Esto es igual, ¿no? El torear bien con la mano izquierda sobre todo es el vuelo de la muleta, ¿no? Que la muleta vuele bien y sobre todo que engancharlo y que el toro venga embebido en los flecos, ¿no? Y cuando eso ocurre, es lo más bonito que puede ocurrir, ¿no? Y es la belleza de un pase, es la belleza de la final de la torería, de la tauromaquia, ¿no? Es la naturalidad, ¿no? No tiene otra palabra, ¿no? Y es sentir cuando el toro pasa por allí, que sin ayuda de ningún tipo, pues pues estás dominando al toro, ¿no? Y estás plasmándole y le estás imprimiendo lo que en ese momento tú sientes, ¿no?
El Cid y el torero al natural, el Cid y la mano izquierda, una referencia muy clara en la tauromaquia de nuestro tiempo. Pero, Manuel, ¿para ti quiénes han sido referentes? ¿De ahora o de antes en el torero al natural?
En el torero al natural, fíjate, a mí el referente cuando yo era pequeño, ¿no?, y era aficionado y empecé a querer hacer torero, pues a lo mejor porque mi padre era un seguidor acérrimo, además de amigo, porque lo conocía, y ha sido Paco Camino, ¿no? Ha sido el torero referente de mi casa, ¿no? No de mí, sino de mi casa, ¿no? Y entonces creo que el maestro Camino ha toreado al natural muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Y bueno, ya después cada uno imprime, ¿no?, tu forma y tu concepto, ¿no? Pero sí, verdad que ha sido para mí pues ese referente que siempre tenemos nosotros, nuestro espejo donde mirarnos, ¿no?
No es mal espejo. El maestro Camino, con la mano izquierda, bueno, y con todo, realmente.
Con todo, sí, verdad.
Estamos hablando con el Cid, estamos repasando su trayectoria, no se puede resumir en 10, 20 minutos, evidentemente, pero Manuel, también estás de actualidad, porque dentro de una semana vas a Bilbao para despedirte de la Plaza de Vistalegre con una corrida de Victorino, pero llegas de cuajar grandes tardes. Yo recuerdo esa gran faena de Soria que vivimos en Castilla-La Mancha Media esta misma temporada, y luego han llegado los triunfos y el toreo bueno en Santander con Santa Coloma o con un cuadri en Huelva. ¿Cómo fue ese toro de cuadri premiado con la vuelta al ruedo?
Pues mira, fue un buen toro, ¿no? Un buen toro y un gran toro. Estamos hablando de cuadri, ¿eh?, que no estamos hablando de otro tipo de ganadería. Y yo me alegré muchísimo también por Fernando, porque además de gran ganadero, como persona es grandiosa, ¿no? La verdad que ese toro fue un gran toro, un toro de vuelta al ruedo. Muchos pidieron el indulto, a lo mejor, bueno, faltó al toro algún que otro matiz para indultarlo, pero sí es verdad que fue un muy buen toro, un toro que para la ganadería que viene duró muchísimo, porque yo le exigí mucho al toro y el toro aguantó. Fue un toro bravo desde el principio, que salió con el capote, el toro repitiendo, el toro vistiendo con su carácter, como en viste lo del cuadri, pero sí es verdad que fue un toro transmitiendo y tuvo un gran fondo de bravura y de nobleza, ¿no?, que es lo más importante, sobre todo en este tipo de ganadería, para cuajarlo, ¿no?
Santander, Santa Coloma,
lo de la Quinta, ¿no? Ahí cuaja un toro también muy bien, ¿no? Ese día fue para mí también un día muy especial, porque Santander pues me homenajeó y fue un día muy bonito, de muchas emociones, desde por la mañana que estuvimos los tres toreros en el ruedo, dándole pues un poco de clase a los torerillos que de las clases prácticas de Santander, que hay muchísimo, mucha juventud queriendo aprender, ¿no?, que son muy bonitos, ¿no?, sobre todo en la zona de Cantabria, ¿no?, que está muchísimo más alejado del mundo taurino o que se tienen que desplazar durante muchos kilómetros para a lo mejor ir al campo, a un tentadero, ¿no? Pero desde por la mañana fue para mí un día muy especial, ¿no? También tengo una peña allí que la más numerosa que hay en Santander, y la verdad que se portaron todos muy bien, ¿no? Santander siempre ha sido para mí una plaza muy bonita, una plaza que a mí me ha apoyado en mis comienzos y siempre ha estado ahí marcada pues por esa peña del Cid, que me ha seguido a todo el mundo taurino, tanto en España como fuera, ¿eh? Han estado muchísima gente y siempre han estado ahí a la pura y a la madura, ¿no?, que es donde verdaderamente pues se mide muchas veces a los seguidores y a los amigos, ¿no?
Además, qué regalazo hace 3 años, ese indulto, el primer indulto de la historia de Cuatro Caminos, el toro madroñito de Adolfo Martín.
Exactamente, ¿no? Hace 4 años, fíjate, ¿no? He entrado en la historia de esa plaza, ¿no? A lo mejor ya no se indulta más ningún toro, o a lo mejor sí, ojalá. Pero sí es verdad de que el primer toro indultado lo he indultado yo, ¿no? Y entra en la historia de Cuatro Caminos, ¿no? Del coso de Santander. Y para mí eso pues me llena de orgullo, de satisfacción, ¿no? Y sobre todo pues, por la ganadería que era, ¿no? La ganadería de Adolfo, toro importante, muy bravo, y había que estar muy bien, muy fino con él, ¿no? Y mira, y se ganó el toro, pues, la vida, ¿no? Y ahí está padreando. Y lo difícil que fue el primer toro de la tarde, ¿no?
Eso te iba a decir, sin anestesia, el primero de la tarde.
Exactamente, el primer toro, la gente, que tú sabes que los primeros toros están un poco más frías, le cuesta más trabajo entrar en las corridas, pero este fue el primero y la verdad que hubo allí tal conexión, transmisión por todos lados y la gente pues no se lo creía, ¿no? La verdad no se creía, ¿no? Hubo una simbiosis muy bonita entre todo el torero y el público que llegó hasta el punto del indulto.
Eso pasaba hace tres veranos en la Plaza de Santander, otro de los hitos en la carrera de un torero que nos acompaña esta noche en Tiempo de Toros, Manuel Jesús El Cid. Un torero que además nos ha abierto su corazón, sus sentimientos para hablarnos de sus virtudes, de sus defectos, de su historia y de una carrera que este año va a finalizar. De momento, la despedida se puede decir así, Manuel, en Sevilla, porque es la última que está contratada. Sí, tampoco es mala plaza, ¿eh?
Hombre, no es mala
plaza. Para poner la firma.
No es mala plaza. Pero bueno, todavía queda algunas ferias en octubre y a lo mejor todavía, pues, espero que sea la penúltima, que no sea la última, ¿no?
Eso es. Y que llegues a la última con una puerta del príncipe bajo el brazo. ¿Por qué no?
Dios quiera.
Por soñar.
Dios quiera, vamos, ¿eh? Hombre, claro que sí, por soñar que no sea, ¿no? Dice que no hay quinto malo, ¿no? Porque está en este caso, no sé, no hay quinta mala, ¿no? Sería mi quinta puerta al príncipe, ¿no? Pero bueno, la mentalidad que llevo, pues, no te puedes obsesionar con eso, ¿no? Con abrir la puerta al príncipe, con abrir la puerta a la de Madrid, porque muchas veces eso es muy difícil, es muy complicado y surge cada X tiempo, ¿no? Entonces, lo que es lo más bonito de todo esto es intentar pegarle 15 o 20 muletazos a un toro. Y si le pega 15 o 20 muletazos, lo mata, lo demás viene por añadidura. El triunfo llega, ¿sabes? Entonces llegaría la puerta del príncipe, llegaría el triunfo y llegaría, pues, el disfrute de todo el mundo que está lleno.
Pues que se cumplan esos deseos, esos sueños para un torero como Manuel Jesús El Cid. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en este Tiempo de Toros en la radio. Suerte en lo que queda de temporada, especialmente, si me permites, en Bilbao, con lo de Victorino. Porque va a ser una tarde importante, por lo que hay en el palmarés del Cid, Victorino y Bilbao. Suerte, torero.
Muchas gracias, José Miguel. Un abrazo muy fuerte y un abrazo para todos, ¿no? Para toda la afición de Castilla-La Mancha y a todo el que nos escucha, ¿no? Porque también ha sido para mí una comunidad que me ha ayudado muchísimo, ¿eh? Parte de Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, son sitios que a mí en mis comienzos me abrieron sus puertas desde Noviero sin caballos.
Los pueblos de Toledo.
Los pueblos de Toledo, pues, la verdad que tengo recuerdos tremendos, ¿no? Y ha sido una afición que a mí me ha apoyado y me ha ayudado muchísimo también. Tengo, además de buenos amigos, muy buenos amigos, pues tengo muchos seguidores también por ahí arriba, ¿no?
Manuel Jesús El Cid, en Tiempo de Toros. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, un abrazo.
El Cid, en Tiempo de Toros. El Cid, a corazón abierto, para contarnos sus sensaciones en esta temporada de retirada. Se despide de los toros Manuel Jesús Cid, el Cid, en los carteles. Ahora en Tiempo de Toros, aprovechando la calma de la noche y la tranquilidad que nos da también el verano, queremos recuperar una conversación que nos dejó huella. Ocurrió hace un año. Acababa de cumplir 80 años. Estoy hablando de un torero gigante. Un torero con récord de puertas grandes en Madrid, pero sobre todo un torero que es leyenda viva en la tauromaquia. Y tuvimos la inmensa fortuna de contar con él en una noche de verano hace un año para felicitarle. Además, con sorpresa. ¿Por qué digo esto? Porque en la misma conversación aparecieron Paco Camino para sorprender y el protagonista, el Viti, al que saludábamos así, en Tiempo de Toros. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Felicidades con retraso.
Bueno, Sí,
80 años no son nada.
Hay novenas siempre, ¿no?
Claro que sí. ¿Cómo está el Viti?
Bueno, pues...
¿Cómo está?
Llevando la vida poco a poco y despacio, lo mejor que se pueda, y recuperando pues tuercas, lo que siempre suele pasar, que hay que revisar. Es para adelante siempre, con esto, y vamos, con el mayor, si se puede, optimismo, y si nos dejan también, claro. Bien.
¿Sigue la temporada taurina, el Viti?
Hombre, no directamente con presencia, pero sí a través de los medios de comunicación, de bien de los diarios, las informaciones, la televisión, la radio, incluso en algunos momentos. Sí, estoy al tanto de casi de un día para otro. Que Dios quiera que nos sigan informando en condiciones.
Pues eso intentamos, cada uno desde su parcela. Sí. Estamos hablando con el Viti, estamos hablando con una leyenda viva del toreo, con el torero que más puertas grandes de Madrid ostenta en su carrera. ¿Eso está muy presente? ¿Santiago queda muy lejos? ¿Cómo mira su paso por el toreo, su paso por los ruedos?
Bueno, algunas veces, sin querer, pues pienso en ello y como si estuviera en activo, te sueñas y te acuestas pensando en ello, porque esas cosas las tenemos siempre, muy continuas. Pero viendo la actualidad como una, con lo que ha sido siempre, una continuidad. Y aunque parezca que son muchos años, parece que es un momento como si fuera un ayer o un antes de ayer, pero no es así. Pero vamos, lo vivimos de una manera, lógicamente, de admiración a los actuales que están lo mismo ganaderos que toreros, incluso relaciones de públicos, que siempre también es importante.
Porque ha cambiado mucho el toreo, porque ahora dicen que se va a acabar pasado mañana. ¿Es optimista el Viti o es pesimista?
Bueno, me hace un poco de gracia porque no es la primera vez que oigo eso en personas, incluso ya en actividad, cuando estábamos en activo, ya sea, lo hablaban los viejos incluso, y ellos también se, no es que se mofaran, pero sí, también se, como, lo comentaban jocosamente, que ya se lo habían oído pues aquellos antepasados que habían conocido como Juan, José, los viejos aquellos como Domingo Ortega, Marcial Alán.
Ya decían que se acababa en la edad de oro del toreo, claro.
Eso se ha dicho siempre, sí. Cuando le comentabas y le preguntabas a alguno, pues mi padre ya, como Antonio Rodríguez, que para descansar, decía, también comentaba que le había oído hablar a... Y esas cosas, esto lo comentaba Antonio Benida, Luis de Lobenguín, todos, siempre. Y había un hermano de Domingo, hermano de Luis Miguel, que ese sí estaba afianzado, que decía, esto se acaba ya. Bueno, nosotros en realidad, en la época nuestra, no teníamos tiempo de pensar que se estaba acabando, sino a ver si estábamos cada día mejor, porque era la actividad que teníamos. Y ahora mismo se dice esto. Bueno, lo que no nos damos cuenta, los que estamos vivos, digo vivos, si puede ser, gracias a Dios, con las mentes frescas y claras, que la historia del toreo siempre ha sido como simbólicamente, y no lo he oído, se lo he oído a otros, una especie de oleaje como la mar, ¿no? Cuando vienen las fuertes tormentas y las fuertes fuerzas del agua en la mar, y cuando viene suave, y tranquilo y sereno. Y eso ha sido el toreo en todos aquellos años y siglos que hay que leer lo que está escrito en muchos sitios hace ya muchos años, y se comenta y se comentaba, se hablaba, y siempre era prácticamente los mismos sentidos de los públicos y de los activos. Pero la verdad es que esto está y sigue siendo tan vivo como ha sido siempre. Y claro, lógicamente, ha habido años que tiene más importancia, otros años tiene un poco menos, ya digo, un oleaje, ¿eh? Es como si hiciéramos una gráfica,
El movimiento pendular de todas las artes.
Y ha sido así todas las épocas de la tauromaquia, Ha habido años que en España no se dieron toros, a principios casi después de José y Juan, o en esos tiempos, cuando muere un torero muy querido en Madrid, hubo 4 años que no se dieron toros en España.
Estamos hablando con el Viti y le estamos preguntando...
No pasó nada.
Santiago Martín. Santiago Martín, hablando, esto lo que transmite es optimismo y sobre todo... capacidad de análisis con la visión retrospectiva de que ya en la edad de oro del toreo se decía que se acababan los toros.
Lo que no nos damos cuenta es que el mundo de la actualidad y social que tenemos en estos momentos no se parece en nada a la época nuestra, ni la de siglos pasados. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas muy diferentes en las cuales entonces no existían esas instituciones como hay ahora, un montón de espectáculos a todos los niveles de participación deportivas en todos los sitios, que están al alcance y están más al alcance que lo que son los toros. Y sin embargo, se siguen dando las corridas de toros en los sitios que realmente siempre han tenido fuerza, que han tenido interés. Y luego también hubo tiempos que se repetían los fallos administrativos de ciudades o lugares que se prohíban los toros y otros que los continuaban. Eso siempre ha pasado. Fíjate que hablemos de Francia, que ahora tiene una gran fuerza de la tauromaquia y la han mantenido como no la hemos podido mantener en España.
¿Es el ejemplo Francia?
Sí, totalmente el gran ejemplo vivo, auténtico y más honrado, por llamarlo así, o por lo menos equitativamente más honrado que el nuestro en España. Y es porque las instituciones son más sanas que la nuestra, por desgracia.
Palabras de torero, palabras de Santiago Martín el Viti, que nos hace el inmenso honor de estar en este Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. ¿Cómo ha sido la relación del Viti con el toro? ¿Como amigo, como enemigo?
No, el toro ha sido el ser dadivoso de todo aquello que ha representado la tauromaquia. El mejor amigo, el mejor colaborador, el que lealmente no nos ha engañado nunca, ha sido el toro. El toro nos lo ha dado todo, gracias a Dios. Y cuanto mejor le tratabas, mejor te respondía él. Y eso en la historia lo han escrito grandes profesionales, No lo digo yo porque lo haya sentido, pero no son palabras mías, pero posiblemente mis antecesores anteriores, algunos o bastantes, han pensado con un gran amor al toro, porque es el imprescindible, es el todo del todo. Y a raíz de ahí, todas las manifestaciones públicas han surgido, han caminado, se han exaltado y se han emocionado. Son los públicos, gracias al toro. Lo demás son manejos que el hombre pues lo tiene a su disposición para dirigir de esta manera y de la otra. Se acierta más o se acierta menos, pero el toro siempre ha sido el único ser leal. Es el único actualmente leal. Y actualmente los ganaderos en general en todo el mundo del toro han seleccionado de una percepción casi, en la mayoría de los casos, y mejor, en una gran porcentaje de grandes toros y de buenos con una gran calidad y de clase en todos los sentidos.
¿Es mejor el toro de ahora que el toro de los años 60?
Para el mundo, para el toreo, sí. Para la tauromaquia, no.
¿Cómo es eso?
Hombre, porque se ha seleccionado el toro para el torero. Y no se ha pensado en la fuerza del toro, que actualmente lo están consiguiendo en las selecciones para mutuamente conseguir dos cosas, porque se nos fue de la mano a la humanidad, ya no digo de quiénes, porque todos somos partícipes, el dejar esas cualidades de encastes que casi han estado olvidados, pero creo que todavía se está llegando a tiempo para restituir aquellas razas que son imprescindibles.
¿Cuáles son esas?
Bueno, no lo voy a decir porque son bastantes, dijimos, de los encastes de llamarlos, como los llaman actualmente, de ganaderías concretas, pero todo lo de Santa Coloma ha estado muy abandonado en muchos casos. Todo aquello de la rama de no solamente de lo de Santa Coloma, sino incluso a veces hay razones que en la genética también te falla, que es la actualmente para mí de la parte de Miura, de los otros que ganaderos antiguos de todo lo que había de Bragua, etcétera, procedente de eso. Aunque se están haciendo cruces en algunos casos, pero hay ganadería de ese tipo que la están viendo muy difícil porque la genética es muy complicada. Y yo siempre he dicho que es más difícil ser un gran ganadero que ser figura del toreo.
¿Tan difícil es ser figura del toreo?
El toreo es muy difícil, porque el toreo depende, por supuesto, de cualidades, pero también depende de la adhesión de los públicos, que no siempre a lo mejor están adaptados a ello, porque muchas veces hay corrientes que nos dejan llevar pues a otros términos, pero siempre han sido los públicos los más acertados. Pero posiblemente han sido públicos que han evolucionado según los encastes, según los tipos de toros. Actualmente ahora creo que hay una gran mayoría en conjunto más del toreo que del toro.
Ahora hay poca diferencia, precisamente por esa uniformización de las ganaderías, de los encastes.
Los ganaderos en la historia de la tauromaquia han evolucionado según las exigencias de los públicos. La evolución del toreo tiene esas connotaciones. Y los públicos se inclinan unas veces más, otras veces menos, de esto o de aquello o de aquellos que participan, de aquella forma de torear. Y actualmente tienen su razón ahora, porque se busca un toro perfecto y quieren ver también a un torero perfecto. Eso es imposible, pero por lo menos eso se quiere. Y a veces hasta eso se confunde, pues no sé, las ganas de comer con el hambre.
Antes,
porque suele pasar.
Antes el Viti nos decía, recuerdo, estamos hablando con Santiago Martín, el Viti, nos decía que de vez en cuando el pensamiento se va a aquella época en la que estaban activos en el toro. Cuando eso ocurre, ¿a dónde se va? ¿Se va a alguna plaza concreta, alguna tarde concreta, alguna faena concreta?
No. Me voy a los sitios donde he debido estar y conseguir pues esa perfección que nunca llegábamos a hacerlo. Pero no es concreto. Algunas veces he dicho, a lo mejor cuando ves algo imposible, como hace pocos días, hacía un poco alusión de lo que no se puede conseguir, llegar a torear en la ópera de París. cuando lo conoces eso y sabes que no es posible, ¿no? Que a lo mejor no se ha propuesto por parte de nadie, pero ¿qué dices con esto? Pues buscar la perfección. Y eso no se puede conseguir.
Eso significa que el alma del artista sigue vivo, con 80 años también. Sigue
bueno,
inquieto.
Gracias a Dios me alienta. Creo que me alienta porque me acuerdo de muchos compañeros, pero de lo que sí me acuerdo más directamente son de los grandes toros de los cuales me ha correspondido. Esos son los que me han conseguido todos. Incluso de aquellos que me han interrumpido cuando han podido más que yo.
Estamos hablando con Santiago Martín del Viti a propósito de su 80 cumpleaños el pasado día 18 y estamos repasando, bueno, pues su pensamiento, su posicionamiento con la tauromaquia, la anterior, la presente, la venidera, y es un lujo para este Tiempo de Toros en la radio en esta noche de domingo poder hablar con una leyenda del toreo. Pero tenemos sorpresas en este Tiempo de Toros porque podemos saludar a un compañero de tantas y tantas tardes, sí, del Viti. Paco Camino, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Aquí está el Viti.
Pero, Paco.
Santiago,
maestro. Me ha quitado la oportunidad de llamarte por teléfono, me cae la pena.
¿Cómo no me llama por teléfono?
Ya, bueno, a ver, porque...
Eres muy descastado,
Ya me has dado de mi punto débil, me cago en la mar, porque con la casta que tú tienes, yo no me puedo igualar. Por eso me ha dicho que soy descastado, me cago en la mar. Te lo admito, ¿eh? Cómo te quiero y cómo te admiro.
Igualmente
cada día.
Se quiere, se respeta.
Nos llamaremos para citarnos, ¿eh?
Venga.
Eso ya no lo dejo.
Eso hay que hacerlo. Paco Camino.
Un abrazo, Santiago.
Un abrazo grande.
Paco, antes de irte, después de la sorpresa que ha sido real, ¿quién ha sido el Viti en el toreo? ¿Quién es el Viti?
Bueno, no te quejes porque tú has sido lo más grande que has conocido en la vida, me cago en la mar. No había quien te pudiera pesar, bueno, ni pisar. Y además, como siempre he dicho, hay que llegue alguien y mida y pese, porque el toreo no se puede ni medir ni pesar. Pero amigo, la admiración que hemos tenido todos los compañeros y sigue siendo, por eso que tenemos que verlo porque nos quedan pocos.
¿Quién ha sido Paco Camino, Santiago? ¿Quién ha sido Paco Camino en el toreo?
Es de los toreros que ha dejado sembrado un fuera de serie, no solamente inteligencia, de genio. He visto un hombre conocer lo que estamos hablando, el toro. Yo creo que es el líder de los profesionales que mejor ha sabido ver un toro cuando salía. Lo vivo al difícil, que al fácil, que al mejor. Y como tantos otros, ha sido símbolo de aquello que dices, el público es el que te mide y el que te decanta y el que te ensalza. Y a Paco le han puesto en un pedestal único. Yo muchas veces queríamos alcanzarle y no puedo.
Pues único, ya quedarán los maestros, Santiago Martín del Viti y Paco Camino.
Sí, tenemos falta de verlos. Ahora, gracias a vosotros, me habéis suscitado lo que llevaba pensando unos días, que tengo que llamar, hace la pena. Bueno, que... compañero. Hasta dentro de unos días, ¿eh?
Venga, un fuerte abrazo. Bueno,
un abrazo para todos.
Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco Camino, por estar en este Tiempo de Toros, en esta sorpresa a Santiago Martín
el Viti. Gracias a ustedes, de verdad, me ha dado una alegría porque llevo pensando hace tiempo y me la han despertado ya. Venga.
Santiago, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros. Muchísimas felicidades por ese cumpleaños.
Bueno, muchas gracias, pero doblemente se lo agradezco que me hayan puesto al habla con él.
Es un honor para este Tiempo de Toros. Santiago Martín del Viti, leyenda viva del toreo. Gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Un lujo para este Tiempo de Toros recuperar esa sabrosísima conversación con el Viti y con Paco Camino. Le cambió hasta el tono de voz al maestro salmantino cuando escuchó a su compañero y gran amigo. Tiempo de Toros en la radio, hoy con el Cid como protagonista, en la noche en la que comenzamos evocando la figura de Ignacio Sánchez Mejía.